Hola a todos, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar del futuro de la reforma rural. Y para hablar del tema, invitamos a tres expertos de nuestra red rural. Ellos son Margarita Barón, gerente de Colombia Rural.
La primera solicitud, el primer llamado que uno le haría a los candidatos es: el tema rural en Colombia debe subir a primer nivel de prioridad. No se ve.
Y también a Jennifer Mojica, ella es experta en temas agrarios y trabaja en la Comisión Colombiana de Juristas.
En realidad lo que vemos en materia agraria es que siempre ha sido la cenicienta de todos los programas de gobierno y de políticas.
Y también nos acompaña Ricaurte Becerra, él es líder de la organización campesina El Común y nos contesta desde San Gil, Santander.
El problema del desarrollo agrario es definir si realmente Colombia le va a seguir apostando a la agricultura y a la ganadería, pues al agropecuario, con todo este potencial que tenemos, no solamente para abastecer los mercados locales, sino para abastecer mercados externos.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Margarita, mucho se ha hablado en los últimos días del futuro del proceso de paz, y el proceso de paz es una cosa súper amplia, va desde qué va a pasar con la extradición de Santrich y la voluntad política de algunos dirigentes de ese ahora partido político, pasando por temas como las vías terciarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos se preguntan, bueno, ¿uno cómo podría hacer esto trizas, si se quiere? Y una de esas formas, digamos, de aterrizarlo y entender cómo podría estar en riesgo es toda la reforma rural integral. Para quienes, digamos, no están tan al tanto de lo acordado en ese punto, básicamente es el punto 1 del acuerdo, donde se buscaba transformar las condiciones del campo colombiano como una de las formas que generaba conflicto, de donde salía el conflicto. Hace pocos días, pues meses, se presentó el decreto 902. Este es un decreto que es un instrumento legal, si se quiere, que adapta las medidas para facilitar gran parte de lo contenido en dicha reforma. No quisiera quedarme en aspectos técnicos, pero brevemente, ¿qué es esto? ¿Qué está en juego? ¿Por qué es tan importante entender este decreto 902? ¿En qué estado está? ¿Y por qué es tan importante, insisto, a la hora de entender si el acuerdo de paz en este sentido está en riesgo o no?
Lo primero es que el decreto ley 902 es una norma vigente, ¿verdad? Eso quiere decir que hoy está ya siendo aplicada por parte de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Y en qué consiste? Pues el decreto ley 902 resume el acuerdo de paz del punto 1, que dice que los campesinos que no tienen tierra o que tienen tierra pero que esta tierra es insuficiente deben poder acceder a los mecanismos y formas del Estado para poder acceder a esta tierra. Entonces estamos hablando de los 11 millones de habitantes rurales, de los cuales algunos de estos, por distintas razones, están en muchas condiciones de vulnerabilidad y nunca les han dado un pedazo de tierra, que muchas veces es el activo productivo más importante en el campo, por no decir que siempre. ¿Qué es lo que hace el decreto ley 902? Dice, los campesinos de Colombia deberían tener acceso a la tierra. Y para esto hay que tener unas formas en donde la tierra se le da gratis a los que menos tienen y se le da no gratuitamente o cobrando una parte a quienes no tienen, pero tienen cierta capacidad de pago. Y para eso el decreto ley 902 unifica en un solo procedimiento la intervención del Estado para que, diferente a lo que ocurría antes, el gobierno se vaya hasta las veredas y municipio por municipio vaya identificando quiénes son las personas que no tienen tierra, quiénes son las más vulnerables que no deberían pagar un solo peso, quiénes son las que de pronto sí tienen con qué pagar pero aún necesitan un empujón, y debe ir dando esa solución de tierra municipio por municipio. Por supuesto que esto no resuelve el problema de la reforma rural integral.
Como un todo, si se quiere.
Así es. Y mucho menos el tema de paz al que hacías mención en un contexto mucho más grande, ¿verdad? Pero acotándolo al tema del 902, el decreto ley tiene la ventaja que unifica en un solo procedimiento la atención por oferta del Estado, que antes era demanda y uno por uno en trámites que se demoraban más de 10 años. Y lo que hace es llevar al gobierno a las veredas, identificar las personas sin tierra o con tierra insuficiente, las que pueden pagar, las que definitivamente no pueden dar ni un solo peso, y resolver los temas de tierras y de formalización.
Jennifer, usted escribió hace unos días en la Red Rural una columna titulada Razones que tumban al decreto rural del Fast Track. Y me gustaría que nos ayudara a exponer esos argumentos ahí brevemente.
Sí, creo que soy muy buena con los títulos.
Sí.
Realmente lo que ocurre, digamos, frente a los cuestionamientos que hemos planteado desde muchas organizaciones durante mucho tiempo a las reformas que ha venido proponiendo el Gobierno Nacional en materia agraria, es que vemos una falta de intención clara del Estado colombiano y de sus órganos de gobierno de hacer un proceso de reforma rural integral que cumpla realmente con los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz, el tema de las tierras es uno de los elementos, pero no es el único y no puede verse de manera aislada a los demás. Lo que demuestra el 902 es realmente que el Estado no ha podido tener una dimensión real de lo que implica hacer una reforma rural. Si bien en el acuerdo de paz se establecieron las causas del conflicto, muchas de ellas en la tierra, ¿cierto?, en la disputa, en el problema enorme de inequidad en el acceso a tierras, en la enorme concentración que tiene Colombia, que somos uno de los países más inequitativos en materia de acceso a tierras en el mundo. El problema de la falta de formalidad de títulos de propiedad de los campesinos, el problema del despojo de tierras por el conflicto, el problema de la falta también de producción campesina y la necesidad de hacer esa producción, pues es un montón de situaciones que hay que abordar de manera integral. Y lo que el gobierno hizo en la implementación del acuerdo de paz fue hacer unas propuestas que no tenían que ver con esto. De hecho, la primera versión que hubo del decreto, que después fue el decreto ley 902, era una versión de un proyecto de ley ajeno a todo el espíritu del proceso de paz. Era un proyecto de ley que simplemente afirmaba el modelo de concentración de grandes extensiones de desarrollo agroindustrial, que si bien hace parte del acuerdo por el modelo de desarrollo integral, por el modelo en donde se supone que cabemos todos, pequeños, medianos, grandes y extra grandes, era un proyecto de ley enfatizado únicamente en el interés de legalizar esas grandes extensiones, con un montón de beneficios y de perdones y olvidos a problemas profundos de la tierra, problemas de apropiaciones ilegales de baldíos, problemas de acumulación de tierras despojadas, problemas de desprotección de territorios étnicos de comunidades negras, indígenas y de población desplazada, que fueron criticados en su momento. Estoy hablándote hace más de un año. Cuando se hacen todas estas críticas, el gobierno, y eso hay que valorarlo, recorta todo lo que no cabía y deja un decreto que es realmente positivo si uno lo mira. Es un decreto procedimental, el 902, que sí tiene cosas muy buenas, el barrio predial, propuestas innovadoras en materia de generar ofertas, hacer priorizaciones territoriales. Organiza muy bien el registro de sujetos de ordenamiento, que es como el punto de prioridad de atención a campesinos, y en esto es muy positivo, pero es un decreto residual que no hace una implementación real del proceso de paz, que no aborda las problemáticas profundas agrarias y que puede ser muy riesgoso que sea utilizado por parte de quienes se quieren seguir apropiando de tierras ilegalmente adquiridas para hacer como una puerta de entrada a la legalidad. Y esas son las críticas profundas. De hecho, la pregunta sobre si se utiliza o no el acuerdo de paz es que no lo hemos empezado a implementar. O sea, ni siquiera este gobierno ha querido implementar el acuerdo agrario.
Ricaurte, no quisiera dejar la discusión en un tema técnico que, si bien es muy importante, creo que a veces lo aleja a uno como de la realidad del territorio. Usted, como lo decíamos en la introducción, es líder de una organización en Santander, el Común, y me gustaría entender la importancia y los procesos que ustedes han tenido en términos de formalización y acceso a tierras.
Bueno, nosotros hemos tenido experiencia en reforma social agraria y las experiencias no han sido muy halagadoras, que digamos. Pero lo que sí vemos es que es necesario retomar el problema de la tierra en Colombia y hacer esfuerzos porque se haga una reforma agraria integral. Personalmente me produce una preocupación que el tema de la reforma agraria y los resultados que están buscando en este momento con los decretos y las normas haya sido objeto de los diálogos de La Habana, cuando realmente el problema agrario no es un problema de la FARC, no es una bandera tampoco de la FARC, sino que es un problema que el país ha retrasado y retrasado durante muchos años y nunca ha querido dar solución. Ahora parece que por ser parte de los diálogos de La Habana, muchas personas que parece que no están interesadas en que los acuerdos se cumplan y por consiguiente la reforma agraria no va a llegar. Nosotros acá cuando hicimos reforma agraria, sí, a los campesinos les entregó el recurso vital que es la tierra. Fue en la provincia de Charalá principalmente donde existían las relaciones de producción injusta. Los campesinos pasaron a ser propietarios y mejoraron su nivel de vida, pero realmente no superaron la pobreza. ¿Por qué? Porque es que el mismo modelo de desarrollo agrario tampoco está a favor del pequeño productor y del mediano productor. Es un modelo que prácticamente el campesino está subordinado a la gran ciudad. La agricultura y la economía campesina o la agricultura familiar que podemos llamar en este momento, generalmente se trabaja con términos de rentabilidad negativa. Entonces sí es un paso muy importante que el campesino tenga acceso a la tierra, eso le genera independencia, sentimiento de libertad, capacidad, pero no es un paso, lógicamente, único para superar la pobreza, porque no es solamente el fenómeno, no es solamente el hecho de darle tierra productiva, sino que detrás de eso tiene que venir una serie de medidas colaterales que son muy importantes para que el campesino se articule a la economía agraria, para que el campesino produzca con niveles de rentabilidad, que tenga altos índices de producción, de productividad, que articule a mercados, a agroindustria, claro. Y eso en el país no se ha dado. O sea, así han sido apenas unas medidas parciales que no han solucionado en forma el problema agrario. Esa es nuestra experiencia. O sea, con eso queremos decir que el acceso a la tierra es solamente una pequeña parte de la solución que requiere el campesino.
Margarita quería justamente intervenir en ese sentido. Adelante.
Sí, yo creo, Ricardo, que usted pone varios puntos sobre la mesa claves. El primero es que el tema de la tierra ni de la situación del campo es un tema de hace 6 años. Es un tema que, acuerdo de paz o no acuerdo de paz, había que abordar. Número dos, el tema de aquí no estamos trabajando en resolver el tema de la tierra por la tierra, sino que estamos hablando de cómo podemos cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. Creo que ese tema que Ricardo te pone sobre la mesa es esencial. La pobreza se ha venido reduciendo, pero las brechas entre el campo y la ciudad han aumentado. Y eso tiene que ver también con la concepción de desarrollo. Muchas veces los planes de ordenamiento territorial arrancan por ver qué demanda de vivienda urbana tienen que resolver y sin ni siquiera preguntarse cuál es el área rural que debe ser protegida para todas las actividades económicas en el campo, ecoturismo, actividades de producción agrícola, de pequeña, mediana y gran empresa, en fin. Entonces, realmente es que la visión de integralidad en el campo, en eso coincido, no está. Ahora, en relación con el 902, que fue tu pregunta, Eduardo, yo creo que a lo que yo quería llegar es, una cosa es todos los problemas que nos falta por resolver y otra cosa es si el decreto ley 902 avanza o no avanza estos temas.
En su concepto,
y en mi concepto, sí, ¿no? Sí. Y creo que en esto, hasta donde veo, hay acuerdo. Entonces, es bien importante ahí aclarar de qué estamos hablando en este momento de la pregunta. Es decir, el 902, más allá de que hayas tenido 30 versiones o dos, la norma que quedó avanza temas que la ley 160 definitivamente no logró avanzar. Y hay muchos problemas y muchas razones de por qué eso sucedió, pero en este momento tenemos una norma que, si se pone en marcha en un esquema de economías de escala, de reducción de costos, de unos operativos de barrido predial, el campo podría empezar a tener otra cara, como lo viene mostrando la Agencia Nacional de Tierras.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacía.com. Jennifer, no me quisiera quedar, como lo expusimos en el segmento anterior, solamente en el 902. Ustedes ya hablaban de su importancia y lo que implica en términos de aplicar la reforma rural integral. Pero quisiera retomar el título de uno de nuestros columnistas de la Red Rural, que es Santiago Perry. Él es director de la corporación PBA, fue viceministro, etcétera, etcétera, miembro de la misión rural. y su título era como una especie de grito que decía que los candidatos presidenciales se pronuncien sobre el futuro del campo, y quiero aterrizar eso. Hoy en día hay una serie de agencias estipuladas en el acuerdo de paz para la transformación del campo, pues son seis: la Dirección de la Mujer Rural, el Consejo Superior de la Restitución de Tierras, etcétera, etcétera, la Agencia de Renovación del Territorio, de Desarrollo Rural, bueno, son seis, por ejemplo. ¿Cómo podrían los candidatos presidenciales comprometerse o no con el desarrollo de estas agencias, de esta implementación de la reforma rural integral? ¿En qué sentido se deberían pronunciar?
Bueno, quería hablar un poquito del decreto antes de responderte, y es que si bien es benévolo el espíritu, en la práctica no funciona. Se crea un procedimiento único y eso facilita de cierta manera la resolución de los conflictos sobre la tierra, pero no se crean los jueces. Entonces hoy hay un procedimiento que no se puede aplicar porque los jueces no se crearon, y la jurisdicción agraria es un compromiso también del acuerdo de paz esencial para evitar que la conflictividad social escale a una nueva ola de violencia en nuestros territorios, que es lo que lamentablemente hoy vemos todos los días. Ya sobre la pregunta, realmente la agenda agraria y lo que decía el profesor Perry es real. Uno no ve unas claras propuestas en materia agraria y de paz de los candidatos específicamente, sino que todo lo del acuerdo se habla en términos muy abstractos, y pues todos conocemos que hay candidatos que hablan que sí cumplen el acuerdo, otros que cumplen con glosas, ¿cierto?, con algunas reformas, y otros que definitivamente no van. En realidad lo que vemos en materia agraria es que siempre ha sido la cenicienta de todos los programas de gobierno y de políticas. Pensamos que con el acuerdo de paz, cuando había todo un reconocimiento, todos estos informes de las causas del conflicto que reconocen lo agrario como la razón del conflicto, pensábamos que iba a ganar un protagonismo en materia de construcción de paz, ya que nuestro país es rural, que el conflicto se vivió más fuerte en lo rural y que las comunidades que tienen que reconciliarse y desarrollarse son las rurales, pero no es así, es lamentable. El mismo ministro Iragorri, para decirte un ejemplo, hablaba del tema financiero, ¿cierto? Él decía, por ejemplo, solamente para el tema de asistencia técnica, que eso es una cosita en un millón, se necesitaría $1 billón, y el presupuesto anual o el presupuesto de la agencia que corresponde hacer esto era de 100 mil millones. El presupuesto del año pasado de todo el sector agrícola, o sea, desde el ministerio hasta todas las agencias de agricultura, era $1.2 billones, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, el presupuesto de educación es $25 billones, el de defensa va a otros 20. O sea, realmente no se compagina las prioridades de inversión, y eso se muestra en unas agencias que de pronto tienen funcionarios muy, muy comprometidos. Nadie duda a Miguel Samper y su compromiso con las víctimas. Yo trabajé con él, lo conozco, a varios de sus funcionarios en la Agencia de Tierras, pero sin dientes, sin capacidad, sin presencia nacional, sin recursos para poder hacer bien las cosas. Y esto hace que lo agrario se dilate como se ha dilatado históricamente en el tiempo, y que el campesino hoy no sepa ni a dónde ir ni quién le atiende sus demandas.
Que ese es un punto que le quiero preguntar a Ricardo. Usted, Jennifer, hablaba de la presencia nacional en los territorios. Ricardo, en ese sentido, desde ese enfoque y atendiendo al llamado de Santiago Perry, ¿cómo se deberían pronunciar los presidenciables frente al futuro del campo?
No, mire, eso es lamentable, porque prácticamente el problema agrario para los candidatos está en un segundo plano, y se refieren de manera muy parcial a algunos problemas, pero nunca han tenido una visión, digamos, holística de lo que significa el desarrollo agrario, y no lo han querido tocar. Por ejemplo, el problema del desarrollo agrario es definir si realmente Colombia le va a seguir apostando a la agricultura y a la ganadería, pues al agropecuario, con todo este potencial que tenemos, no solamente para abastecer los mercados locales, sino para abastecer mercados externos. Estamos con uno de los países con mayor oferta ambiental y con mayor capacidad para ser grandes productores agropecuarios, pero nos quedamos ahí. Entonces, ahí hay un problema muy serio, este problema que estaban hablando ya ustedes de presupuesto, pero también de institucionalidad. Se desmontó la institucionalidad agraria y no han sido capaces de montar una institucionalidad coherente, ¿sí?, y eficiente. No ha habido. Todavía hay un dilema entre si el país se centraliza agrariamente o no se centraliza. Prácticamente el ministerio monopoliza todo, la agencia de tierras no, bueno, antes el INCUDER no sirvió para nada, la agencia de tierras no ha arrancado, la otra agencia tampoco, no se sabe cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales, no hay unos niveles de coordinación entre esos entes. Ahí hay un problema muy serio, no solamente de presupuesto, sino de institucionalidad y por consiguiente voluntad política. Y yo creo que inclusive los candidatos no quieren referirse a este tema porque es un tema demasiado espinoso y bien mejor que ellos hablen de frases de cliché y cosas, pasar por encima.
Sí.
Es un tema que te gustaría profundizar bastante. Por ejemplo, otro tema que no se ha tocado es la educación rural.
Claro.
Y ahí estamos mal. La infraestructura, etcétera. Pero bueno,
sí, porque creo que mucho del debate se ha quedado como en la asignación de tierras, como ese gran miedo, pero pues lo que es claro es que el acuerdo rural habla de comités participativos, de construcción de bienes públicos como vías terciarias, planes de riego, infraestructura eléctrica. Bueno, es como un plan de país muy, muy, muy importante. ¿En qué sentido? Dado que hay prioridades y con las restricciones de presupuesto y voluntades políticas que ya ustedes dos exponían, Margarita, ¿se deberían pronunciar los candidatos en este sentido?
Bueno, yo coincido con los dos panelistas, con Jennifer y con Ricaurte, que esto no ha sido, primero, no ha tenido el presupuesto que debería tener. La primera solicitud, el primer llamado que uno le haría a los candidatos es: el tema rural en Colombia debe subir a primer nivel de prioridad. No se ve. Y número dos, la voluntad política para abordar los territorios rurales tampoco se ve. Siempre que hablamos de una agenda de país, estamos hablando de una agencia, de una política nacional minera, de una política de infraestructura, y vemos el país como si fueran ciudades. Resulta que nosotros tenemos es que convertir al contrario el análisis y decir, bueno, si nosotros vamos a hacer bienes, infraestructura, provisión de servicios públicos para las ciudades, ¿qué pasa con los ciudadanos que viven en el área rural, que son más del 70% del territorio colombiano? De pronto la gran mayoría de la población no está concentrada allí, pero también son ciudadanos y también tienen derecho a los mismos derechos que tienen todos los demás. Entonces, los llamados, número uno, presupuesto debería ser de los primeros mensajes que enviaran los candidatos presidenciales. Número dos, creo que es difícil hacer una política agraria para todo Colombia de manera unificada, y en eso también el gobierno nacional ha avanzado de manera proactiva. Yo siempre estoy viendo las posibilidades y las oportunidades, y en eso la Agencia para la Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras e incluso la Agencia de Desarrollo Rural, pues vienen estudiando qué pasa con los municipios específicamente. Si estamos hablando del Pacífico, pues es difícil que yo hable de provisión de carreteras cuando la principal vía de conexión son las vías fluviales. Entonces, ¿qué tipo de bienes públicos tengo que llevar allá? Si estoy hablando del el Pacífico desde el Nariño hasta el Pacífico de Urabá, pues ¿qué tipo de potencialidades puedo crear allá y cuál es la política rural? Estamos hablando de ofertas ambientales, pago de servicios ambientales, reducción de carbono, potenciales de reforestación. Es decir, más que desarrollar una política agraria para el país, ¿qué tal si continuamos esta agenda de construir con las comunidades? ¿Cómo ven su territorio? ¿Cuáles son sus prioridades y cuáles son sus potencialidades? Hagamos una discusión sobre el uso del suelo, de si realmente el potencial minero que tiene el oriente del país en los llanos es la prioridad número uno, o si de pronto vamos a combinar estas prioridades con otras posibilidades de producción en la comunidad. Entonces, de pronto estamos hablando de un desarrollo turístico, ecológico y ambiental, en donde aprovechemos qué es lo que tiene cada región de nuestro país. Entonces, yo creo que los dos llamados, para resumir, es: número uno, presupuesto y voluntad política en el primer orden cuando se habla de la agenda de país. No hablar salud, educación, pero siempre estar pensando en lo urbano, sino que hablemos de lo rural en el lugar número uno.
En el sentido amplio.
En el sentido amplio. Y ahí empezamos a construir una agenda para lo rural y cuáles son los bienes y servicios públicos que hay que proveer. Número dos, es difícil construir y decir que la fórmula para un desarrollo rural en Colombia es uno solo. Pues Colombia es un país enormemente rico y biodiverso, y poblacionalmente también es diverso, de tal manera que el enfoque territorial tiene que seguirse manteniendo y las prioridades de política pública tienen que ser construidas con las comunidades y en cada territorio.
Jennifer, para cerrar esta sección.
Sí, y tenía que ver mucho con la inquietud que planteaba Ricardo de que no hay un real compromiso como decir, bueno, ¿qué peso le voy a dar a lo agrícola, a lo agropecuario frente al modelo de desarrollo? Y es parte de las críticas que todos hacemos. Por ejemplo, el proyecto de ley de tierras que está tramitándose en este momento el gobierno supuestamente para implementar el proceso de paz que está ahora en consulta previa y se supone que es de lo prioritario en esta legislatura que queda, incorpora dos nuevos actores dentro de las actividades agrícolas que van a tener acceso a tierras, a usos de tierras, a reservas de tierras para sus actividades, que son el sector minero-energético como actividad agropecuaria ahora, o sea, no contentos con todas las áreas mineras.
Eso iba a agregar, porque uno normalmente piensa en lo rural como sí, cultivos o, no, o pues, ganadería de cualquier tipo.
Pero esta es la incongruencia que realmente no podemos perder de vista del gobierno frente a la paz, que si alguien hizo trizas, el acuerdo fue el mismo gobierno Santos. O sea, ¿cómo ponen a la agenda minero-energética de hidrocarburos y de explotación de distintos minerales dentro de la agenda agropecuaria? Pues para poderlos beneficiar de más y más zonas de reserva de tierras donde lo agropecuario está excluido. Y la otra agenda que incluyen es la forestal, que si bien en un primer momento es deseable, ¿no?, poder superar nuestros conflictos de usos de suelos, todo el tema de deforestación en el que todos estamos conscientes de la necesidad de superar esta crisis, es un modelo excluyente de lo campesino. Realmente lo que vemos es que las reformas cada vez apuntan más a excluir lo campesino. Si tú buscas hoy en día el uso de la palabra campesina, economía familiar, producción agrícola, pecuaria, cada vez está cada vez más rezagado y hoy en día hay unas prioridades de desarrollo que son las que nosotros como Estado tenemos que definir con claridad. Por ejemplo, ¿para qué son las tierras rurales? ¿Para qué es la paz en Colombia? ¿El desarrollo para quién? ¿Quiénes hacen parte de todo esto? Son las dudas en donde las propuestas que el gobierno hace para implementar son totalmente erráticas.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. Bueno, este es un tema muy complejo, como lo hemos visto. Implica nada más y nada menos que el desarrollo del futuro del vasto territorio rural colombiano. Pero creo que en este podcast logramos algo, y es poner como el dedo en discusiones claves para que la gente entienda el futuro que se está jugando en términos rurales en estas elecciones y en el futuro del país, y como una deuda histórica que no depende solamente del acuerdo de paz, como ya lo decían. Pero para todos los que quieran, digamos, profundizar en este tema y les interese y aprender un poco más y profundizar, pues quisiéramos pedirle a nuestros invitados que nos recomendaran una lectura, Ricaute.
A ver, yo creo que sería una lástima que semejante esfuerzo que hizo el país para contratar y trabajar con la misión rural, esos documentos se queden escritos. Ahí hay una serie de recomendaciones, de análisis y recomendaciones muy importantes para el desarrollo agrario del país. Y la misión rural, yo creo que tiene que ser recordada a futuro por los aportes que ha hecho.
Sí, ahí les dejamos el link. Eso, sin duda alguna, si uno quiere entender el futuro y las recomendaciones de futuro, es una lectura obligada. Jennifer, ¿qué lectura nos recomienda?
Bueno, yo recomiendo dos, una política y una literatura, pero ambas dejan el mismo mensaje, y es que tenemos que ser conscientes como país que si no superamos el problema de la inequidad en el acceso a las tierras, de la falta de acceso a tierras de población campesina, no vamos a modernizarnos ni a desarrollarnos como país. Y el primero es Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, del profesor Darío Fajardo, del 2002. Es un libro que recopila y hace un análisis muy concreto de cuál ha sido la disputa por la tierra, el desplazamiento forzado y las resistencias campesinas. Y el de literatura, sí, que hace el mismo mensaje, pero que se lee más fácil, es Siervos sin tierra.
¿Ese de quién es?
Siervos sin tierra es de Eduardo Caballero Calderón.
Margarita, ¿qué lectura nos recomienda?
Bueno, Eduardo, antes de la recomendación, dos cuñas. La primera es que revisemos bien las oportunidades y los resultados de este gobierno. 259 mil hectáreas restituidas a la población que le quitaron la tierra es un logro sin precedentes en Colombia y en el mundo. De tal manera que, más que decir que el gobierno todo lo ha hecho mal, de acuerdo con las críticas, pero revisemos los avances. Lo mismo en materia de formalización de tierras. Más de 30 mil títulos ya entregados por la Agencia Nacional de Tierras en solo algunos municipios, reconociendo que la Agencia Nacional de Tierras tiene menos de un año de operación y no puede estar en todos los lugares a la vez. Ahora, después de las cuñas, entonces vienen ya las lecturas. Lo primero es un artículo que está hoy en Ámbito Jurídico disponible, se llama La Reforma Rural Integral está en manos de la Corte Constitucional, y es un análisis bien conciso y contundente sobre cuáles son los argumentos a favor y en contra, por supuesto, contundente en relación de por qué salvarlo. Número dos, un artículo en inglés que traduce los registros de la tierra son la solución y habla sobre las experiencias de Ruanda y de otros países en los avances en formalización de la propiedad rural. Se llama Are Local Registers the Solution y lo escribe Richard Baldwin, y pues ahí también está
el vínculo. También les dejamos el link. A Margarita, Jennifer y a Ricaurte, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Recuerden que es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación, pero también desde plataformas como iTunes o Stitcher. Ahí encontrarán este y todos los episodios y podrán recibir una notificación cada vez que salga al aire un nuevo episodio. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.